Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hace 6 meses que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron un acuerdo con el objetivo de normalizar sus relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de hostilidad. Y hoy acá en las noticias como son vamos a analizar precisamente lo que ha transcurrido en estos primeros 6 meses desde el 17 de diciembre de 2014.
Efectivamente, podemos hablar de avances, podemos hablar de logros, podemos hablar de retrocesos. Eso es parte de lo que pretendemos en este programa para ponérselos en una perspectiva a los cubanos que nos estén escuchando dentro de la isla sobre todo. Ya nos acompañan desde Washington nuestros dos primeros invitados. Me refiero a Carl Mitchen, él es el director de Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Y también tenemos a Luis Miranda, que de una manera amable pues participa con nosotros por segunda vez en este programa. Luis Miranda fue jefe de prensa en español precisamente de la administración del presidente Barack Obama. Actualmente está en calidad de asesor de Engage for Cuba, una organización que está buscando precisamente cabildeando y tratando de llevar a muchos empresarios al interés de Cuba. Por supuesto, están también cabildeando en contra del embargo estadounidense, petición que hizo precisamente el presidente Barack Obama.
También vamos a tratar de ir a Santiago de Cuba, ¿no? Si nos lo permite la línea la telefónica, claro. Sí. Bueno, bienvenidos a las noticias como son. Mitchen, comencemos por usted. ¿Cuál es la evaluación de estos primeros 6 meses? Histórico acuerdo que se suscribió o que se llevaron a efecto, ¿no? Y se anunciaron tanto en Washington como en La Habana.
Mira, yo creo que los últimos 6 meses han visto un cambio súper rápido, en particular en cuanto a la velocidad en que la burocracia del gobierno funciona. Han ido de una política de aislamiento a uno de conversación directa. Y hacer eso con el gobierno es algo muy difícil. Creo que han logrado por lo menos poner una pauta de cómo serían las relaciones con las regulaciones que han salido del Departamento de Comercio, Tesoro, el Departamento de Estado. El tema de sacar a Cuba de la lista de países que son que apoyan el terrorismo y el restablecimiento inminente de las embajadas. O sea, estas cosas en los últimos 6 meses ha sido bastante en cuanto a un cambio o un giro burocrático de la política. Hay otros temas que todavía quedan por hacerse. Hay temas muy peludos, hay temas como que tienen que ver con las propiedades y la extradición de propiedades, los temas que tienen que ver con derechos humanos, y los temas que tienen que ver con establecer un marco para relaciones financieras y comerciales. Pero lo que se ha hecho en muy poco tiempo yo diría que es bastante.
Vamos a pasar la primera pregunta, una evaluación general de Luis Miranda, después entraremos en algunos puntos, ¿no? Sobre todo lo que dicen muchos cubanos dentro de Cuba, lo vamos a dejar más adelante, estamos tratando de comunicarnos nuevamente con, en este caso, con Santiago de Cuba. Luis Miranda, su valoración en sentido general de estos 6 meses.
Creo que hace unos 6 meses muy importantes en cambiar la dinámica completamente. Si tú piensas a lo que el mundo era el 16 de diciembre y lo que es ahora, no tiene comparación. Realmente era incomprensible pensar que pudiéramos estar en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se pudieran considerar normales. Pero es precisamente donde estamos llegando y cambió rápidamente después del 17. Obviamente falta mucho por hacer y es importante recalcar que la apertura de embajadas no es un fin, es un comienzo. Es el comienzo de un proceso precisamente en el que los funcionarios diplomáticos de ambos países van a tener la habilidad de interactuar directamente y tanto coordinar como también elevar temas que les preocupan al uno y al otro de una manera directa. Y entonces es importante porque lo que hace es que muestra que las políticas del pasado realmente pertenecen en el pasado, y eso era difícil de imaginar solo hace 6 meses, y ahora lo que estamos viendo es que sí, en práctica, la Guerra Fría ha terminado y tenemos que buscar nuevas maneras de seguir adelante. Creo que los seis meses también muestran que continúan habiendo bastantes diferencias. Obviamente, los dos lados han hablado de las diferencias que han tenido en materia de derechos humanos y otras cosas, pero el hecho de que se esté discutiendo y que estemos a punto de abrir embajadas, tremendamente significante.
Muy bien, José Daniel Ferrer, bienvenido acá desde Santiago de Cuba. ¿Lo consideras positivo el acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba? Un logro, se dice, después de 57 años, sin duda, se establece un canal de comunicación directo y continuo. ¿Cuál es tu evaluación inicial acá en el programa?
Desafortunadamente
no volvemos. Podemos contactar a, o no hay una línea telefónica adecuada para tener un programa como el que hoy habíamos preparado, ¿no? Acá en las noticias como
lamentamos. Yo quiero pasarle una pregunta a, por ejemplo, a Luis Miranda. Hoy yo entrevistaba a varios, a pesar de las dificultades telefónicas, entrevistaba a varios cubanos en distintos lugares. Me fui a Cienfuegos, a Pinar del Río, a distintas provincias de Cuba en el interior. Y noté algo, Luis Miranda, noté que seis meses para los cubanos no es lo mismo que seis meses para uno que está del lado de acá. Los cubanos querían mucho más en seis meses. Las expectativas que tenían en los primeros seis meses eran mucho más amplias. E incluso noté en algunos que ya comenzaba a haber un escepticismo. Comenzaban a ser un poco más escépticos. No sé si usted le pudiera explicar a un cubano en estos seis meses si lo que se ha producido es mucho. Los dos lo han dicho. Porque la percepción del tiempo no es igual para ellos. Lo noté hoy en mis entrevistas que para uno de nosotros del lado de acá, Luis Miranda.
Sí, claro que sí, eso tiene sentido, lo entiendo completamente. Es algo que hay que reconocer, que son 54 años de completa aislamiento y que toma tiempo pues restablecerse y que el impacto va a tardar, pero que se están sentando las bases, estableciendo las pautas, como lo decía Carl, para una relación mucho más dinámica. Es cierto. Ahora, lo que hay que reconocer es que del lado de los Estados Unidos, el presidente puede restablecer las relaciones diplomáticas y reconocer a Cuba directamente, pero todavía tenemos la realidad de que aquí existe un embargo que fue puesto en lugar por el Congreso, que necesitamos que el Congreso actúe para cambiar. Entonces, aquí no tenemos una dictadura en la que el presidente simplemente puede decir que está eliminando todo lo que sucedió durante los últimos 54 años. Tenemos que esperar que el Congreso, ojalá, actúe de una manera coherente, que reconozca que el contacto entre los estadounidenses y el pueblo cubano es algo bueno, que eliminen las barreras a los viajes, que permitan más comercio, que permita que la gente cuando llegue a Cuba pueda, por ejemplo, aprovechar una casa particular para quedarse o un paladar. No solo los hoteles oficiales que puedan ayudar a los cuentapropistas simplemente por vía de patrocinar sus negocios. Uh-huh. Y eso todavía va a tardar tiempo, precisamente porque necesitamos que el Congreso también tome pasos. Pero aún así, ya hemos visto que en el primer trimestre de este año ha subido bastante las visitas de los estadounidenses a Cuba y eso va a empezar a mostrar cambios.
Bueno, claro, y se necesita también un poco de autorización del gobierno cubano. Vamos a ver, vamos a ver, José Daniel, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea.
Perfecto, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra en Santiago de Cuba.
José Daniel, te hacía la pregunta cuando se cortaba la comunicación contigo allá en Santiago. ¿Cuál es tu evaluación seis meses después del 17 de diciembre, cuando Estados Unidos y Cuba pues sorprendieron al mundo con este anuncio histórico de restablecer relaciones diplomáticas? Han pasado seis meses, se dice que ha sido un tiempo pues de acercamiento, después de tanto aislamiento, en fin, te escuchamos.
Sí, mira, primeramente agradecerles por invitarme al programa, saludarles a ustedes, a los oyentes del programa, y lamentar que no pude escuchar, ¿no?, las opiniones de los demás invitados al programa. Mira, en estos seis meses, desde que se anunció, ¿no?, tanto por el presidente estadounidense Barack Obama y el dictador cubano Raúl Castro, esto del acercamiento, de la búsqueda de normalización de relaciones, hemos visto bastante buena voluntad yo diría que demasiada buena voluntad de parte de la administración Obama y no muy buena voluntad, más bien yo diría que muy mala voluntad de parte del régimen castrista. Hemos visto cómo se han sucedido ya, creo, 4 rondas de conversaciones. Van hasta el momento, hemos visto cómo el Departamento de Estado sacó al régimen cubano de la lista de países promotores del terrorismo, pero hemos visto también y sufrimos en carne propia cómo el régimen aumenta, es decir, que no hay un gesto, estamos en presencia de un proceso de negociación entre una nación democrática que aboga por el respeto a los derechos humanos, no solamente en el continente, sino también en el mundo, y por el otro lado de una dictadura que para mantenerse en el poder sabe que debe violar diariamente derechos y libertades fundamentales de la persona. Entonces, esa dictadura no ha tenido el más mínimo buen gesto hacia la otra parte, mientras la otra parte ya sí ha puesto en práctica algunos gestos que ya se han hecho realidad, como esto de sacarle de la lista, ¿no?, de naciones promotoras del terrorismo. 6 meses han pasado ya, todavía no se han abierto las embajadas, esto no se ha podido concretar aún. La mayoría republicana pone obstáculos porque cree que el presidente Obama da demasiado a cambio de muy poco o a cambio de nada, dicen algunos. Nosotros sabemos que el régimen, sobre todo, busca dinero, busca inversiones, busca todo aquello que le permita mantenerse por más tiempo en el poder. Y nosotros que saludamos en la Unión Patriótica de Cuba desde un inicio la postura norteamericana y esta postura de acercamiento.
Caramba. Volvemos a tener. Sí, ahí pueden escuchar ustedes el eco de la llamada caída. Bueno, gracias a Dios pudimos escuchar unos minutos. Carl Mitchell, creo que le dejo ahí con la preocupación de un cubano que se encuentra dentro de la isla.
Claro, o sea, es natural que piensen que los cambios son muy lentos o que están tardando, pero en cuanto a cómo funciona el gobierno y en cuanto a la voluntad que existe ahora, que no existía antes, creo en el Partido Demócrata y mucha gente en el Partido Republicano que ahora está empezando a dar su punto de vista en cuanto a lo necesario que es cambiar esta política, sí significa bastante. La expectativa de que venga el fin del embargo, yo creo que es algo que todo el mundo quiere para realmente cumplir la definición de lo que sería una normalización. Vamos el rumbo a eso. Creo que va a ser un proceso no fácil. Creo que al gobierno cubano le conviene más hacer las cosas más lentas porque obviamente ellos pierden influencia y poder con realmente entrar en una relación donde hay más participación del sector privado, donde cubanos puedan encontrar empleo ellos mismos, donde ellos no dependen del gobierno cubano para todos sus quehaceres. Eso obviamente va a ser algo que va a cambiar la realidad de los cubanos. Y yo creo que hay un poco de ese escepticismo del gobierno, porque ellos ven que si los cambios ocurren en esta relación de manera demasiado rápida, su realidad y su control va a cambiar. Aquí lo que yo creo que es importante y central y fundamental en cuanto a esto es que la política nueva que vamos a tener nos permite llevar los temas, no solamente los temas comerciales y diplomáticos, pero también los temas que tienen que ver con derechos de una manera mucho más directa. Cuando nosotros no estábamos en diálogo directo con Cuba, los temas que tenían que ver con la gente con las distintas libertades, poder expresarse, todos los temas que tenían que ver con gente que no está participando en el sistema político cubano, que es un sistema autoritario y cerrado, solamente podíamos decir esas cosas afuera. Ahora tenemos una oportunidad clara de poder hablar sobre estos temas de manera directa. Y creo que eso es lo bueno también del cambio de una relación de aislamiento a un cambio a un tipo de conversación directa con el gobierno cubano. El problema, eso sí, es que mantener el ritmo que hemos tenido durante los últimos 6 meses va a ser difícil. Uh-huh. Y el cambio que la gente quiere ver ahora es el embargo, ¿cierto? Pero yo creo que eso a corto plazo va a ser más difícil lograr eso, y que realmente tenemos que hacer lo más que podamos con lo que existe ahora y con el marco que se han creado y que la gente aquí está empezando a llenar con distintos temas.
Claro, la inquietud, escuchamos lamentablemente muy corto, ¿no?, a José Daniel Ferrer. Yo creo que también es la misma que tiene mucha gente dentro de Cuba y, por supuesto, también algunos fuera de la isla, porque se pensó que una vez que el gobierno cubano saliera de la lista de país patrocinador del terrorismo, pues inmediatamente venía ya la apertura de las embajadas. Yo quiero compartir sencillamente esta información. Según diversas fuentes en Washington, dice que se trata de una cuestión de semana, pero una vez que las partes se pongan de acuerdo, deben arreglarse algunos procedimientos. Primero, las partes deben informar a Suiza que no desean más su protección diplomática para las secciones de intereses creadas en 1977 en ambos países. Y luego, la Casa Blanca tiene que notificar al Congreso del cambio de estatuto de su legación. Y este último tiene 15 días para estudiarlo, pero no puede oponerse, según un alto responsable del Departamento de Estado, que indicó que las decisiones diplomáticas dependen del Ejecutivo. Yo creo que por ahí vienen las cosas también, Luis. Hay personas que piensan nuevamente, ¿no?, que relaciones diplomáticas sencillamente es se terminó el embargo, y no es así, ¿verdad?
No es así, y de hecho parte de la demora también por el lado cubano yo creo que es el reconocimiento de que ellos no saben qué esperar. Hay que recordar que la negociación que se anunció el 17 de diciembre, que liberó a un prisionero que era de inteligencia de Estados Unidos en Cuba y los prisioneros que quedaban aquí en Estados Unidos cubanos, y que también liberó a Alan Gross, eso fue lo único que negociaron. Los Estados Unidos simplemente le notificaron al gobierno cubano, a propósito, vamos a hacer esto también, de esta apertura, y lo hicieron. Y el gobierno cubano obviamente va a tomar tiempo en adaptarse a eso, porque no necesariamente están listos para recibir un alto volumen de visitantes, de turistas, de delegaciones, y se ha visto que han tenido esa dificultad en ajustarse a esta nueva realidad, y es de esperarse que tarde un poquito de tiempo, pero que está cambiando, y lo importante de esto que hay que reconocer es que los Estados Unidos jamás iba a cambiar a Cuba, y por eso la política anterior fue un fracaso, porque era tratar de forzar un cambio externo que tiene que suceder internamente y está sucediendo de sus propias maneras, y el pueblo cubano en sí es el que va a definir el ritmo de esos cambios y lo que va a convertirse Cuba en este momento de transición tan importante. Directamente, lo mejor que nosotros podemos hacer es estar ahí para apoyar, para ayudar, para ofrecer, por ejemplo, conocimientos, recursos, información a las nuevas empresas, los metapropistas, ayudar con infraestructura para que exista comunicaciones y la gente se pueda comunicar entre ellos y con el resto del mundo. Pero al fin del día, esto es un paso que tiene que llevar a cabo el pueblo cubano, y creo que eso va a ser lo bueno de ver en los meses y los años que vienen. Claro. Es que el mismo pueblo cubano va a definir su futuro.
Luis Miranda, una pregunta, se nos acaba el tiempo, pero bueno, ahí yo creo que debemos hacerla en este momento. Las distintas leyes que se están aprobando en el Congreso, algunas han llegado a los comités, han sido aprobadas en el comité, otras ya han sido aprobadas en el Congreso, falta la reconciliación con el Senado, después algunos cambios, después por supuesto falta la firma del presidente. En cuanto a los viajes, a las ayudas, a todo esto que ya nuestros oyentes conocen. ¿Eso en cierta manera les preocupa a ustedes porque puede ralentizar el proceso, o eso es algo que no lo consideran ustedes tan fuerte?
Tú estás hablando de las limitaciones a las en algunos proyectos de ley, a
sí,
lo que se puede hacer
exactamente, en transporte y asignaciones y presupuesto, exacto.
Sí, la Cámara de Representantes siempre va a tener una perspectiva un poquito distinta y más lenta en reaccionar. Y es en parte por lo que sucede en los dos países, que tenemos personas de línea dura, tanto en Washington como en La Habana, que quisieran tratar de frenar lo que está pasando. Pero la realidad es que no tienen oportunidad verdadera en el Senado, y la administración del presidente Obama ya dijo que si esos proyectos de ley llegaran en esa forma al escritorio del presidente, los vetaría. Entonces realmente no van a llegar a ser ley. Y creo que tenemos oportunidad quizás de avanzar otras cosas que sean consistentes con la apertura, pero pues es un proceso largo y el Congreso jamás ha funcionado de una manera que reaccione directamente. A veces está un poquito atrasado con lo que está el resto del pueblo y la política, pero creo que llegaremos ahí.
Muy bien, para resumir finalmente, Michel, los desafíos son inmensos, eso sin duda. ¿Y usted considera que sí se ha avanzado en estos primeros 6 meses de relaciones?
Sí, yo creo que se ha empezado un proceso. Creo que Luis ha dicho lo correcto en cuanto a lo que está pasando en el Congreso. Yo diría otra cosa, yo diría si se permitiría un voto en el Senado en cuanto a terminar con el embargo, yo creo que pasaría. Pero creo que hay distintos elementos que no quieren que haya un voto para hacer eso todavía en el Senado. Y nos deja con el marco que tenemos, y lo difícil es mantener el momentum, mantener la velocidad y la energía en cuanto a lo que se ha hecho. Los temas más fuertes son los que vienen, los temas que tienen que ver con la expropiación de tierras, los temas que tienen que ver con derechos humanos, los temas que tienen que ver con tratar de promover un tipo de reforma política en la isla donde más voces pueden participar. Todas esas cosas aún vienen, pero yo creo que el proceso ha empezado. Creo que Estados Unidos se ha puesto en una situación mucho más positiva en cuanto a demostrar que el problema no es Estados Unidos en cuanto a lo que está pasando en Cuba, sino que es el gobierno cubano que tiene que empezar a hacer reformas necesarias para que más gente en su pueblo pueda participar en su sistema. Y creo que eso es muy importante en este proceso. Esto no va a pasar de un día para el otro, pero creo que es positivo que Estados Unidos ya no sea el país que lleve la culpa de todas las cosas malas que están pasando en Cuba, de la situación económica. Entonces, creo que eso es una cosa muy positiva, pero todavía queda mucho que hacer.
En Cuba se decía, y los cubanos dicen, la papa caliente está ahora en manos del gobierno cubano. Así se dice en Cuba. Gracias, Carl Mitchell, y muchísimas gracias, Luis Miranda. Un placer, de verdad, haberlo tenido los dos en este programa especial por los 6 meses del deshielo en las relaciones. Y, por supuesto, a José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba. Gracias a los tres.
Y rápidamente nos vamos al cierre para informarles que el cubano Emilio Estefan y los argentinos Diego Torres y Gustavo Santaolalla entrarán el próximo 15 de octubre en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, entre los cantautores y compositores homenajeados durante la tercera gala de los premios que se realizará en Miami Beach, acá en el sur de la Florida. Están también el colombiano Héctor Ochoa, la chilena Miriam Hernández y el salvadoreño Álvaro Torres, el productor de origen cubano, ganador de 19 premios Grammy, Emilio Estefan. Será la tercera edición de esta gala acá en la ciudad de Miami. Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.